materia de nuestro programa. Entrevistas, conferencias, cubrimientos especiales con las voces de sus protagonistas. El cubrimiento especial del Magazine Cultural Letras Prohibidas. Invita Fundación Cultural El Laberinto. Le damos la bienvenida a todos los oyentes a esta nueva emisión de los microprogramas Mucho Más Que Voces. En esta ocasión los acompaña Alejandra García, quien les habla, y les estaré presentando partes de la conferencia de Andrés Barba en la Feria del Libro 2008. Entonces, a continuación, escuchemos.
Y luego tenemos pues esta tercera persona donde yo... A mí sí me parece que cualquier persona que quiera trabajar, que quiera hacer narraciones, que quiera hacer una novela, es la voz más apropiada, ¿no? Porque permite en realidad el uso de todas las voces, ¿no? Y sobre todo permite eludir todas las aparentes facilidades que impone la primera persona como voz y que es la que realmente todo el mundo usa como de manera automática.
A Merlán de Enrique Serrano.
Esa no la conozco. No conozco. ¿Cómo es?
¿Tus novelas son en tercera persona?
Mis novelas son en tercera persona, menos la última, que es un personaje colectivo, esta que la próxima que va a salir. Son casi todas en tercera persona con monólogos en primera persona. Algunos largos monólogos en primera persona. Pero sí, por ejemplo, ahora quería hacer una novela sobre la infancia, precisamente. Vi en el periódico una noticia que me dejó absolutamente cautivado y que como que de repente empecé a soñar constantemente con el asunto y se tengo que contar esto como sea. En un orfanato en Río de Janeiro, unas niñas de 5 años estrangularon a una niña que acababa de ingresar en el orfanato y la convirtieron en muñeca. Y estuvieron jugando con el cadáver durante una semana. Y la vestían, la desvestían, le daban de comer, la castigaban. Y de repente me pareció aquello tan desquiciado, tan delirante, tan... Y sobre todo un comportamiento tan claramente colectivo, ¿no?
¿Pero es la gallina degollada de Horacio Quiroga?
No.
Ese es un cuento de dos niños especiales.
Cuatro.
Cuatro
retardados mentales que matan, sacrifican a la niña, la única normal, la esperanza de la familia, al final se encuentra.
Sacrifican, matan a una niña.
Que es la única normal dentro de la familia. Y que es la esperanza de un par de personajes que tienen unas patologías definidas, ¿no? La mamá viene en una línea tuberculosa, el papá viene en una línea también con anormalidades que cruzan esas patologías, ¿no? Y nacen estos cuatro chicos retardados. Y matan a la única, normal, ¿no?
¿Y cómo está contada la...?
Está contada en tercera.
En tercera persona.
La tercera de la forma objetiva, ¿no? Distante.
Fijaos también que la segunda persona...
es que los niños ven cómo la mamá mata a la gallina para preparar el almuerzo. Uh-huh. Y hacen lo mismo.
Sí. Fijaos, la segunda persona implica una solemnidad también extraordinaria, ¿no? De hecho, es muy interesante cómo la manera en la que se utilizaba en la tragedia clásica griega, ¿no? O sea, para imponer la sensación del fatum, ¿no? Del destino inapelable de los personajes, ¿no? Como viajaste a Tebas y encontraste tal, ¿no? Esta especie como de... Es una especie de voz de extraña autoridad ajena a la narración, ¿no? Es la voz del Apocalipsis, por ejemplo, ¿no? La narración del Apocalipsis, ¿no? Una cosa tengo contra ti, que es que perdiste el fuego de tu primera caridad y por eso tal. Es una voz cuya solemnidad y cuya intensidad es tan fuerte, tan marcada, que determina la narración de una manera muy clara. Hay como también una especie de determinismo de esa voz, ¿no? Muy, muy obvio.
Pero ahí yo no sé por qué... Una cosa es la voz narrativa. Primera, segunda, tercera persona. Y otra cosa es el tono de la narración.
Ajá.
Ese tono apocalíptico es una forma de tono. En segunda persona puede haber un tono más tranquilo, más matizado. O sea, puede haber desde el tono más exaltado hasta el tono más tranquilo y sereno. Y se pueden presentar todos los matices. Eso sucede en todas las las voces de la narración.
Yo no lo creo. Yo no lo creo. Yo creo que hay voces que admiten con más facilidad unos tonos que otras. Yo creo que la segunda persona no admite tantas posibilidades como creemos, ¿no? Y que, por ejemplo, para este tono solemne y para cierto tipo de acontecimientos y cierto tipo de tonos, es verdad que es más apropiado utilizar unas voces que otras.
Solo miremos esto, ¿cómo se dirigen a un mismo individuo distintas personas? ¿Cómo le hablan? Supongamos, ¿cómo te habla a ti el rey o el presidente de la república? ¿Cómo te habla un compañero de trabajo? ¿Cómo te habla tu mamá? Todas son segundas personas, pero todas son distintas. Tienen distinta emoción, tienen matices diferentes.
No, son segundas personas, es que están... porque no están hablando de Andrés como que hace alguna cosa.
Una segunda persona sería como la del cuento de Cortázar. Saliste de la habitación y te encontraste con el hombre de la cara cubierta. Volviste a la habitación, o como Aura, ¿no? Entraste en la habitación y viste a la muchacha que estaba sobre la cama. Eso sería una segunda persona, propiamente hablando. Lo otro son como segundas personas engañosas, ¿no? Como por ejemplo la del género epistolar. Es una falsa segunda persona, en realidad es una primera persona, ¿no? O sea, hay personas, una cosa es la propia persona verbal que utilizamos en la narración, y otra cosa es nuestra percepción de la persona, ¿no? O sea, en una novela de género epistolar, nosotros tenemos la sensación de estar asistiendo a una narración en primera persona, en realidad. Sobre todo porque la segunda persona está especificada, y no somos nosotros, lectores, la segunda persona. En una novela como Aura, la agresividad de la voz está relacionada con que yo, Andrés Barba, soy esa persona que está allí. Y impone esa lectura, ¿no? O por ejemplo, en La muerte de Artemio Cruz, cuando Carlos Fuentes utiliza la segunda persona, lo que está haciendo es que yo sea Carlos Fuentes, ¿no? Me está obligando a ponerme en la situación de Carlos Fuentes y me está diciendo lo que siento, con una imposición y una autoridad que hace especialmente solemne esos pasajes de la narración, que es una cosa muy distinta de cuando Sándor Márai cuenta en una novela epistolar, te fuiste, o por ejemplo, por poner otro caso, una novela epistolar excelente, Alexis o El tratado del inútil combate, de Marguerite Yourcenar, que es una novela prodigiosa, ¿no? Es una novela prodigiosa cuyo referente, que está escrita por una persona, cuyo referente es una mujer muy concreta, que nada tiene que ver con nosotros, como lectores. No nos sentimos interpelados con esa violencia, ¿no? Ese es... Y en cuanto a los tonos que admite, en cuanto a los tonos que admite ese uso particular de la segunda persona, creo que no hay una gran variedad de tonos, ¿no? Creo que es un tono especialmente marcado y que con unas características muy 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 claras.
Hay un muchacho en Cartagena que escribe una novela que se llama Dos o Tres Inviernos, pero él es muy experto en cine. Es un gran experto en la materia, y en Dos o Tres Inviernos hay muchas voces y hay en la segunda persona, uh-huh. Y hay muchos matices. A mí me parece que también
esa es la novela que se publicó en el 62.
Sí, que este señor yo por eso diría, ya no está muy alto. Pero sí, pero él incorpora la experiencia, los matices, la técnica que le da el cine.
Bueno, eso sería muy interesante, pues si quieres ya un poco podemos cerrar esta sesión. La siguiente sesión sería el tiempo. La siguiente sesión sería el tiempo de la narración. Y en ese sentido es muy interesante ver cómo una de las cosas que más ha hecho modificar sus formas a la literatura ha sido la experiencia cinematográfica.
Agradecemos a todos los oyentes de este microprograma Mucho Más Que Voces, en la voz de Andrés Barba y su conferencia sobre novela en la Feria Internacional del Libro en Bogotá 2008. Esperamos que nos acompañen en otra nueva emisión. Hasta pronto.